Bienvenida y bienvenido. Estamos en Radio FAPA. Somos escuela. Estamos en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Saludos a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, emisora online de Leganés, a Onda Merlín en el 107.3 de la FM en Villaverde, a Onda Diamante 98.4 de San Blas, a Radio Almenara en el 106.7 de la FM en Tetuán, Radio Cigüeña 98.4 de la FM en Rivas Vacia Madrid, Radio Enlace, desde donde se produce este programa en el 107.5 de la FM en el distrito de Hortaleza o en la zona noreste de Madrid, Radio Fuga 107.7 en Aranjuez, Radio Jabato 103.8 en Coslada, Radio Morata 107.6 de la FM en Morata de Tajuña, Radio Paloma 95.1 de la FM en Puentes de Vallecas, Radio Ritmo 99.9 de la FM en Getafe y Radio Vallecas en el 107.5 de la FM en Villa de Vallecas, también desencadena Usera 106.6 de la FM en Usera y para finalizar ya en la provincia de Toledo, Onda Polígono 107.3. También un saludo especialísimo, cómo no, a las más de 900 APAs, yo creo que hay que recontar, porque no sé si ya estaremos en el millar, de asociaciones de madres, padres del alumnado de la Comunidad de Madrid. Un saludo muy especial en este regreso del curso, en este mes de septiembre, en el que se ponen en marcha muchísimos proyectos. Ánimo a por ellos. Vamos a pasar a la sección informativa. Me vais a permitir que utilice este ritmo más pausado y que me fije especialmente hoy en notas de prensa que hemos recibido y también en convocatorias de la Marea Verde, como suele ser habitual. Pues la última nota, que comienzo de la semana, es de Comisiones Obreras, quien sindicato que denuncia el adoctrinamiento en el libro de texto de sexto de primaria de una editorial. En un libro de texto de sexto de primaria se estudiará la figura de Esperanza Aguirre al mismo nivel que la de Bonaparte o la Guerra Civil, ensalzándola como icono y fenómeno nuclear de la historia contemporánea. Bueno, este tema lo vamos a ver también en nota de prensa de UGT. Dice UGT, exige que se retire el libro de texto de sexto de primaria en relación a la denuncia pública de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. La Federación de Trabajadores de Enseñanza de UGT Madrid exige que se retire ese libro de texto de sexto de primaria de la materia de Science para centros bilingües, pues constituye, a juicio del sindicato, una manipulación de la historia inadmisible en un Estado de Derecho. Sobre este tema hablaremos dentro de un ratito con José Luis Pazos, presidente de la FAPA y persona que, bueno, ha destapado este tema o digamos ha recogido una queja sobre este tema. Seguimos con notas de prensa. Nos llegó del día 21 también. Comisiones denuncia los continuos recortes en la formación profesional. Comisiones denuncia la supresión de grupos de grado medio de formación profesional una vez organizados los centros y con el alumnado que deberían comenzar sus clases el próximo martes. Comisiones Obreras acusa a la Comunidad de Madrid de publicitar solo de palabra la formación profesional a la vez que recorta en profesorado, en grupos y en plazas. Seguimos con las notas de prensa. Otra denuncia de este sindicato, Comisiones denuncia que continúan los recortes de grupos en la zona sur. Comisiones Obreras denuncia el cierre de un aula de 3 años en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Calderón de la Barca de Leganés, una vez iniciado el curso. Comisiones Obreras se ha dirigido por escrito a la Dirección de Área Territorial para que reabran las aulas en el menor plazo posible y la incorporación a sus puestos de los docentes desplazados. Prácticamente casi todas las notas de prensa que nos han llegado son de este sindicato de Comisiones Obreras y tenemos otra del día 17 de septiembre en la que decía que denuncia a Comisiones Obreras la continuidad de las represalias al Instituto Ciudad de Jaén. Comisiones Obreras denuncia el cierre de un grupo de formación profesional en el centro, rompiendo los compromisos adquiridos el curso pasado. Además, el curso en el centro ha empezado con obras por la falta de previsión de la consejería, con 7 docentes menos y con un equipo directivo nuevo tras el sorprendente cese en julio del anterior. Comisiones considera que, aunque de cara a la opinión pública se quiera dar una imagen de cambio de talante del consejero y su equipo, son las mismas prácticas que los años anteriores en materia de gestión del profesorado, recursos y atención al apoyo de los centros. Pues estaba repasando más notas de prensa, hay muchos temas, no vamos a entrar hoy en la web de la Consejería de Educación, pero sí que vamos a utilizar pues un par de fuentes para convocatorias. Y vamos con esta sección, concretamente el 14º Fórum de la Enseñanza Madrileña, que se presenta para los días 22, 23 y 24 de septiembre, es decir, esta misma semana, con el título Construyendo la Educación que Queremos. Sí, se puede. Esto va a ser en el IES San Isidro de Madrid. Si nos da tiempo al final del programa, incluso podemos echarle un vistazo al programa de estas jornadas. El día 23, en la web de la María Verde, además de seguir informando sobre este fórum de la enseñanza madrileña, se habla de una conferencia Ser Niño Hoy, organizada por la sección de Ciencias de Educación del Ateneo de Madrid, que está en calle Prado 21, la sala Úbeda, y será a las 19 horas. El día 24, jueves, tenemos también esa continuación del Fórum de la Enseñanza Madrileña, como decíamos, en el IES San Isidro de Madrid, y reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda, que tendrá lugar en el IES Leonardo da Vinci a las 17:30 horas. Continuamos ese mismo día con otra convocatoria de la Asamblea de Educación de la Plataforma de Vallecas por la Educación Pública, que tendrá lugar en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Fray Junípero Serra a las 18 horas. Bueno, tenemos el domingo 27 una última convocatoria que aparece en la Marea Verde y es la reunión de la Asamblea de Municipios del Sur por la Educación a las 18 horas en la Plaza del Turia, número 2, de Móstoles. Y Y nos ha llegado también una convocatoria desde el Matadero Madrid, Festín, con dos es, como si estuviéramos en inglés, Festín. Les informamos que Matadero Madrid y la Plaza de Poe, dentro del Festín Festival de Cultura Joven de Madrid, tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre. Convoca el primer certamen literario El Gato Negro para incentivar y animar a los jóvenes a la escritura. Quedan 10 días para el cierre de la convocatoria. Creemos que es una actividad interesante, dice este mensaje, para desarrollar en colegios e institutos, o sea, las AMPAs, el claustro de profesores, en fin, estad atentos, son pocos días, no sé si se podrá programar mucho, pero bueno, hay que intentarlo. Hay una página para consultar las bases que está en la página web de www.mataderomadrid.org/convocatorias y sigue así, pero quizá lo más fácil sea utilizar un buscador para que con el título Festén Literario El Gato Negro podamos acceder rápidamente a las bases del concurso. Pues estamos en Música Maestro. Vamos a cambiar de ritmo y, bueno, pedíamos, la semana pasada lo intentamos poner, tuvimos un problema técnico y pedíamos músicas relacionadas con la escuela, músicas que se produjeran en la escuela, en los colegios, en los institutos, canciones, interpretaciones, que se hacen muchas cosas, ¿no? Y bueno, tenemos que reconocer que nos vamos por la web y es fácil encontrar en algunas páginas como las de YouTube, pues canciones, vídeos muy, muy, muy sugerentes, ¿no? De hecho, hay una canción, La Escuela, que es la que vamos a poner ahora. Los intérpretes son Natalia Spialetter y Philippe T., que han creado una página web que os recomiendo, que es www.cantameuncuento.com, y entre los temas musicales destinados a los más pequeños encontramos esta canción, La Escuela, sin más, tal cual suena, La Escuela. Aquí os la dejo. No, esta no.
Al colegio cada día llevo la mochila, cosas para leer y escribir. Siempre lo veo cantar y me hacen reír. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es. La agenda avisa al estuche con sonrisa. Listo, ya te puedes abrir. Sacapuntas se esconde en la punta, dice que no quiere salir. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es. La regla y el libro hacen equilibrio, bailan. Comienza a aplaudir. Y todas las tizas piden, entre risas, pizarra, déjanos escribir. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es. Thank you. Mientras la goma borra todas las comas, puntos y deja sola la I. Y el diccionario lee el abecedario en clave solo para mí. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas saber, qué divertido es.
Your job's a joke, you broke. Pues sí, efectivamente, esta es la sintonía de Actualidad de la FAPA, pero hoy no estamos con Arancha Ventura, quien, pues bueno, como le pasa a cualquiera, pues está de cumpleaños de con sus hijos. Hoy tenemos con nosotros, sin embargo, a otra persona de la federación, concretamente a su presidente, a José Luis Pazos. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde antes del verano no hablábamos por aquí, por estos micros.
Pues sí, es cierto.
¿Ha habido algo de descanso?
Ha habido algo de descanso, pero ya está olvidado.
Ya, imagino. Especialmente en jornadas como la de hoy, donde supongo que habrás tenido una lluvia de llamadas.
Muchas más de las que uno es capaz de atender, sinceramente.
Entiendo. Bueno, pues es hoy quizá ha corrido como la pólvora. Es curioso que hay temas que son muy, muy importantes y se tratan menos, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, a la iniciativa legislativa popular, de la que vamos a hablar ahora fundamentalmente, pero yo he oído a lo lejos esta tarde en el trabajo, dicen, una compañera dice, oye, parece que les molesta que en un libro se hable de Esperanza Aguirre. ¿Se trata de eso, José Luis?
No se trata de que nos moleste que se hable de alguien. Lo que nos molesta es que se estudie a Esperanza Aguirre poniéndola como la figura más sobresaliente de la política y de alguna manera diciendo que es el espejo de la modernidad de este país y que es un hito histórico que se ponga al mismo nivel de la Revolución Francesa o la Gran Independencia, la Guerra Civil. En fin, es un despropósito auténtico porque además es una tiene el libro un panegírico de Esperanza Aguirre que además es muy cuestionable porque sí que dice que abrió 8 hospitales, pero no dice las miles de camas que ha cerrado en los últimos años. Dice que abrió 80 colegios. Yo recuerdo que Esperanza Aguirre nos decía a todos que abría un colegio cada semana. Ha estado 8 años en el gobierno, una regla de 3 sencilla, saldría más de 400. El libro dice 80, Esperanza Aguirre dice que eso es cierto. Entonces nos mentía antes. Pero en cualquier caso, abrió 80 colegios y cerró otros tantos. Y ahora mismo la escuela pública tiene menos unidades de las que tenía, ¿no? Uh-huh. Dice que, por ejemplo, tiene el récord de votaciones a una única persona como presidenta de la comunidad. Desde luego, a la presidencia de la comunidad no se votan personas, se votan partidos. Tampoco es verdad que tenga el récord porque hay alcaldes del Partido Popular, sin ir más lejos, que tienen más votos que Esperanza Aguirre, ¿no? En porcentaje. Uh-huh. Pues bueno, pues en fin, es que es todo un planteamiento ilógico que no se corresponde además con el tratamiento de unas ciencias sociales y de un recorrido histórico que debería ser bastante más aséptico, ¿no?
En estos casos lo que ocurre a veces es que el revuelo en sí provoca que esta mujer se crezca un poquito más, eso es lo único que siento, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la exigencia de la FAPA en este caso para que desde el Ministerio se evalúe y en todo caso se exija la retirada de estos materiales, pues es lo mínimo. También hemos encontrado notas de prensa en la misma dirección de sindicatos del profesorado.
Hombre, claro. A ver, bueno, no es exactamente el Ministerio que tiene que intervenir, sino la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, porque es un libro que está hecho para la Comunidad de Madrid, concretamente para los centros bilingües. Y bueno, pues, en fin, no es solo eso lo que tiene el libro. Por ejemplo, tiene un ejercicio en el que hay que ordenar cronológicamente a 4 personas que han sido titulares del Ministerio de Educación. Y curiosamente, ha habido 17 ministros de Educación en esta democracia a la fecha de hoy, y se eligen cuatro y los cuatro son del Partido Popular. Son Pilar del Castillo, Pilar, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y José Ignacio Ver, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estas cosas no son casuales y desde luego pues no deben de estar en un libro. Pero diríamos exactamente lo mismo si esta loa a una persona no se hiciera Esperanza Aguirre, se hiciera una persona de otro signo político, porque o si los cuatro ministros en lugar de ser del PP fueran del PSOE o de cualquier otro partido. Es que no se debe de hacer esto, y mucho menos se tiene que poner el panegírico de Esperanza Aguirre en un cuadro con un título de la hoja, que lo que está pidiendo es que eso se estudie porque va a ser evaluado, ¿no? Es decir, estudiar la vida de Esperanza Aguirre en este momento, sea buena, mala o regular, carece de toda lógica.
Sin lugar a dudas, y bueno, pues en este caso parece que esta editorial tiene su tendencia. Es una editorial con nombre extranjero, ¿no?
Es Macmillan del Vives, es una...
Bueno, que hay ahí...
Pues, realmente, la editorial nos ha llamado esta tarde, quiere reunirse con nosotros, ver cómo se arregla esto. Bueno, tiene difícil arreglo porque los libros están en los centros y obviamente hay muchas familias que son las que nos han alertado que no están dispuestas a que sus hijos estudien algo que está claramente sesgado, ¿no? Porque claro, pensar que Esperanza Aguirre es un ejemplo a seguir, cuando no, sin entrar en demasiados datos, en este momento pues durante su gobierno hemos tenido Gürtel, Túnica, un saqueo generalizado a la Comunidad de Madrid, pues bueno, no sé, es bastante cuestionable que se la tenga que poner como ejemplo a seguir.
Bueno, pues no vamos a seguir con el tema, porque el que más nos importa, donde más energías estáis ahora gastando, energías, días y horas y todo, es en la iniciativa legislativa popular de la que ya empezamos a hablar hace 3 semanas con el inicio del curso y que ha alcanzado una nueva etapa a partir del día 16, en el día en el que hubo una asamblea en la FAPA. ¿Qué ocurrió allí?
Bueno, dimos a conocer los documentos, hay que empezar oficialmente la recogida de las firmas, los pliegos de papel timbrado con el texto de la ILP donde se recoge una firma, los carteles, los folletos que lo explican, en fin, y un poco el planteamiento de cómo íbamos a actuar para recoger estas 50.000 firmas que necesitamos, para una cosa que realmente lo hemos dicho y mucha gente en las mesas este fin de semana que hemos puesto en la Plaza de la Ópera y en la Puerta del Sol, nos decía, igual que nosotros les decíamos a ellos, parece mentira que tengamos que estar recogiendo firmas por una cosa que es de puro sentido común, es decir, hay niños que pasan hambre, vamos a hacer lo que sea para que eso deje de ser así, ¿no?
De hecho, yo creo que... Y esa es una de las razones por las que queremos que este contacto sea más así, esas conversaciones con la gente, ¿no? Todos, al leer la iniciativa legislativa, uno puede pensar que a lo mejor hay que ampliar o hay que precisar alguna cosa o hay que, no sé, desde luego eso tiene todavía un recorrido largo, pero la conversación con la gente respecto a este tema es lo que más nos importa, ¿no? ¿Se extrañaban de que estuvierais ahí? ¿Os han aconsejado algo?
No, extrañarse no, es más, como la noticia empezó a darse en la cadena SER y estuvo todo el fin de semana diciendo incluso dónde estábamos, nos habían grabado, hubo mucha gente que nos lo dijo, lo hemos escuchado en la cadena SER, hemos venido expresamente a firmar. Es que por más que algunos políticos se nieguen la realidad, muchas familias que tienen verdaderos problemas para alimentar adecuadamente a sus hijos, y no se trata de mirar para otro lado, no se trata de que cuando por ejemplo sale a los medios hay una avalancha de refugiados, todo el mundo diga, bueno, a ver cómo hacemos para parchear este tema, y no, si es que estamos hablando de necesidades vitales, de niños, de menores que están alrededor de nuestro y que parece como que no nos importa. Desafortunadamente las personas lloran antes una depresión de un jugador de fútbol al que idolatran que los problemas de alimentación de los niños que viven en su bloque, ¿no? Y esto funciona así, nosotros no nos resignamos a que funcione así y desde luego vamos a pelear.
Entendemos que en parte también, yo recuerdo las declaraciones del anterior presidente de la Comunidad de Madrid hablando de que no había problema respecto a la alimentación más que de obesidad, ¿no?
Es confundir y querer negar lo evidente, y hablaba de obesidad, y bueno, nosotros le decíamos, nosotros estamos hablando de malnutrición, un niño obeso, entre otras cosas, un niño malnutrido, y no siempre por exceso de comida, que parecía que debe dar a entender, ¿no? un niño que solo come arroz porque en su casa no entra otra cosa, o solo come pasta, pues evidentemente tiene un exceso de determinadas cosas y una falta de otras, y puede incluso estar obeso. Esto no, la comida basura genera obesidad y es comida basura, ¿no?
Pues yo voy a aprovechar para decir que desde las radios comunitarias y concretamente desde Radio Enlace, en la que estamos produciendo este programa, hay recogida de firmas, hay aquí hojas de la iniciativa legislativa que están, pues eso, numeradas, que no es cualquier firma de poner nombre, el DNI y firmar sin más, sino que son, hay que ser muy rigurosos, tienen que ser personas empadronadas, y por tanto es un proceso más lento de lo normal. Y quiero decir que estamos en Costa del Sol 13, posterior, en el distrito de Hortaleza, salida del metro Hortaleza, para que quienes en fin de semana, en cualquier momento, dado que esto es una radio y hay movimiento continuamente a lo largo de los 7 días, pues se quiera pasar, pues aquí tiene la posibilidad de firmar o incluso identificándose, pues de llevarse unas hojas y también traer las completas, ¿no? Pues José Luis, vamos en lo que es la semana. Hemos visto también que hay de CEAPA varias notas de prensa, y concretamente yéndonos hacia atrás, pues estaba la reunión, o sea, una queja por la reunión del secretario de Estado y con el presidente de ANELE, ¿no? Esta asociación de editores de libro de texto, ¿no? Parece que el ministerio ha venido a intentar dar una idea de normalidad en la implantación de la LOMCE y concretamente en relación a los libros de texto. ¿Esa es la causa fundamental de la protesta?
Bueno, es que el secretario de Estado y la nota de prensa de del Ministerio de Educación lo que venían a decir es que el curso ha arrancado con normalidad porque los padres han comprado los libros de texto. Lo cual eso no significa nada. Los libros de texto no es algo opcional por parte de las familias, es una obligación. Si no van con los libros nuestros hijos, tenemos problemas. Y al final, pues eso no es un síntoma de normalidad, es un síntoma de que hemos vuelto a vaciar los bolsillos de las familias, porque les hemos obligado a vaciarlos, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, pues sí, claro que esa queja se hacía. Sí. En esa nota, además, claro, el problema de esa reunión, entre otras cosas, es que se reúne con los editores para decirle lo bien que lo han hecho, porque se van a gastar 51 millones en cambiar libros, ¿no? Y claro, el presidente de los editores dice, les felicita por haberse gastado esos 51 millones de euros en cambiar libros.
Bueno, claro.
Entre ellos se entienden, el negocio es mutuo, uno impone el currículum que quiere y otro gana dinero por la venta de los libros. Y las familias, lo único que vemos es que nos cambian libros porque sí, cuando incluso en muchos casos son iguales que el anterior. No pasa lo mismo con el que hablábamos antes, que ese es nuevo, ese enfoque de Aguirre es nuevo, pero sí, en muchos de ellos los contenidos son iguales, cambian como siempre. Si las familias lo sabemos de sobra, cambian la página, cambian la portada, cambian el ISBN y a correr.
Bueno, pues el motivo de esta queja venía también de la propia página de web del Ministerio de Educación. Y siguiendo con CEAPA, ya que unimos las dos, hemos visto que se han fallado ya los premios del 15º concurso de experiencias educativas. Hemos visto que la semana pasada tuvimos aquí a Camilo Jenné y estaba él en el jurado, no nos dijo nada. La verdad es que tuvimos muchos problemas técnicos, no sé si te lo ha comentado.
No hemos podido hablar de eso, pero sí, él ha sido una de las cuatro personas que este año ha estado en el jurado. Bueno, siempre gratificante, yo estuve varios años y la verdad es que ver lo que hacen las asociaciones de padres en diferentes comunidades autónomas, ver cómo, aunque somos aparentemente muy diversos, que lo somos, al final en los centros se vienen a hacer una serie de actividades que son muy, muy, muy parecidas, porque al final las necesidades de las familias, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, vienen a ser las mismas, ¿no? Pero hay cosas muy con gran imaginación y siempre encuentras ejemplos de actividades nuevas que luego se pueden llevar a y se pueden intentar ampliar a otras zonas. y siempre descubres algo interesante.
Vamos a retomarlas, lo hemos hecho ya en otras ocasiones, con tanto con estas experiencias del concurso y también con las experiencias que la propia FAPA en el encuentro de APAS, en el encuentro que suele haber hacia noviembre, diciembre, ¿no?
Sí, en finales de noviembre.
Exactamente, pues es la mejor manera de, digamos, de estimular, contando cómo unos lo hacen y cómo otros aprenden o, digamos, lo pueden adaptar a su propia historia, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a tener un fin de año muy activo, porque aparte de ese encuentro de experiencias, tendremos una feria sobre formación profesional que vamos a hacer en el mes de octubre.
Claro.
Para poner en valor la oferta de la formación profesional pública. También haremos un acto de aniversario, porque hace este año 40 años de que se firmó el documento de constitución de la General de los Ríos, coincide con el 100 aniversario del fallecimiento de Francisco General de los Ríos, queremos hacer un acto importante. Sí. Y lo último, que hoy no estaba en la agenda, porque somos muy cuidadosos con determinado tipo de reuniones, pues si acaso se cancelan, esta mañana hemos tenido una reunión con el consejero de Educación, hemos estado Camilo y yo, además del representante de la PECAPA, porque hemos puesto en marcha, por fin, la mesa de padres y madres de la Comunidad de Madrid. Un espacio de interlocución directa de las organizaciones de padres con el consejero y el representante de la consejería.
Bueno, esto es una primicia de la que no tenía ni idea. O sea que
no, porque no estaba en agenda.
Sí.
La hemos dejado fuera de la agenda de forma expresa por si había algún cambio de última hora, que a veces ocurre en las agendas de los representantes políticos de un consejero, pues a veces no es fácil de mantener. Pero la hemos tenido, hemos estado desde las 9:30 hasta las 12 de la mañana, hemos hablado de muchas cosas y yo sí que tengo que decir que es la tercera vez que hablo con el consejero de Educación desde que ha sido nombrado en apenas 100 días, es la tercera vez y esto es un cambio sustancial con lo anterior, porque con Lucía Figar tuvimos una reunión en 8 años, ¿no? O sea, que solo ese dato ya es suficientemente elocuente, pero además hay un cambio de forma de ser, un cambio de talante, un reconocimiento de la General de los Ríos como la entidad que es, y unas ganas de colaborar y de hablar y de llegar a espacios de consenso. Así que nosotros nos felicitamos porque ese sea el escenario que tenemos ahora.
Pues la verdad es que para mí me congratulo. Creo que esto era imprescindible para la educación madrileña. Se ha hecho mucho daño con ese muro que la anterior consejera de Educación impuso y esto permite pensar en que pueda haber diálogo y eso es fundamental para todos. Muy bien. Pues nada, enhorabuena. Y bueno, pues en ese sentido yo estaba pensando, porque hoy, por ejemplo, cuando he visto la noticia sobre esas reuniones que va a convocar, que está convocando el ministro de Educación para ver cómo se trata la entrada de sirios en nuestro país y cómo se escolarizan y demás, me he quedado sorprendidísimo de que no haya contado con CEAPA. Esa es una... No sé, están los rectores, están determinadas entidades muy relacionadas con las universidades, pero
él sabrá. Nosotros, ¿sí? Desde luego, hoy se ha inaugurado el curso escolar y CEAPA no ha estado. En tanto que el ministerio no dé un paso adelante en cuanto al reconocimiento de la organización y el ministro haga lo que no hacía el ministro anterior y lo que sí hacían ministros de gobiernos anteriores, pues nosotros CEAPA evidentemente no va a asistir a los actos de inauguración de un curso escolar como si todo fuera bien, porque no es verdad.
Claro.
Pero bueno, en cualquier caso estamos dispuestos, lo que tiene que hacer es coger el teléfono, llamarnos y decir quiero escucharos. No se trata de que nos dé la razón, se trata de que nos escuche.
Pues José Luis, para terminar, sé que no se puede adelantar porque la convocatoria es para el miércoles 23 y estamos a lunes en la producción de este programa, pero va a haber una rueda de prensa en la sede de CEAPA en Puerta del Sol 4, sexto A, con lo que es el análisis del inicio del curso escolar, ¿no? Y además con muchísimos informes, ¿no? Tenéis... informe la valoración sobre la situación del inicio del curso para la implantación de la ONCE, pero también información comparativa sobre la gratuidad o pago por parte de las familias de los libros de texto, otro informe comparativo sobre el precio de los menús de los comedores escolares en las distintas comunidades autónomas y también otro informe sobre el calendario escolar de las comunidades autónomas, ¿no? La comparación sí que es seguramente arroje bastante luz, ¿no?
Sí, desde luego, porque son datos que hemos recogido, están recién salidos del horno, por decirlo de alguna manera, y es, bueno, la rueda de prensa CEAPAL hace todos los años, yo estaré en ella como una de las cuatro personas que en este momento tiene uno de los cargos orgánicos en la Confederación, y bueno, trataremos de responder las preguntas a todos los medios de comunicación. La verdad que suele ser una rueda de prensa que tiene una muy buena acogida, porque los datos que damos los están esperando.
Pues sí, así es. Estamos esperándolos y serán el tema fundamental de la próxima semana. Pues no te entretenemos mucho más en un día en el que desde luego todos los medios están intentando conocer estos temas, especialmente el que ha saltado hoy. Y muchas gracias por ese trabajo que seguís realizando.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Un abrazo.
Estamos con más música porque después de esta conversación con José Luis Pazos queremos cambiar de estilo. Intentamos la semana pasada poner un tema tradicional, de música tradicional, concretamente la cercanía entre la música tradicional, la música escolar, la música que nos hace crecer, perdonad que sea tan tendencioso, es tremenda y por eso he encontrado un disco que se titula El latido de la memoria, en el que se recoge música popular, música tradicional, y comenzamos con un tema francés del grupo Nalúa con Baile do Demo, Baile del Demonio. El texto en gallego dice: cuando llueve y hace sol, el diablo muy contento se acerca a El Ferrol. Mi demonio tú ya no eres, que no toca la muñeira como Zempés. Cuando llueve y hace sol, el diablo muy contento se acerca al Ferrol. En fin, son estas canciones tan surrealistas a veces, pero que con estos latidos de la memoria, es el título del disco, pues nos evoca y nos animan. Y bueno, vamos a dedicar un tiempo a esta música y a bailarla si es posible. Venga, ánimo. Bueno, pues continuamos en directo. Estábamos hablando en este momento con José Antonio, José Antonio Martínez, ¿verdad? El presidente del Díaz Fernández, presidente del Club Deportivo Spartak, que hoy, para cambiar un poquito, ¿no? Porque somos escuela, significa que todos hacemos educación. Y este club, que es un pequeño club de barrio, este club no tiene, hemos perdido la comunicación en este momento. Este pequeño club de barrio que estaba en una situación pues ya última, que prácticamente había perdido las categorías inferiores, había pocos niños, acudían pocos, ha encontrado una junta directiva que sorprendentemente ha empezado a mover todo, ha hecho que progresivamente el club se vaya recuperando. ¿En qué? En personas. Pero había un hándicap enorme. Era volver a atraer a los chavales, a las chavalas. Y en eso, pues, contactos con los colegios, pequeños torneos y otra cosa importantísima, pues una función social de apoyo mediante becas. Becas a chavales que, pues, no están, pues a lo mejor estaban en centros de menores o, bueno, no sé. Nos lo contará en cuanto se restablezca la comunicación José Antonio Díaz Fernández, ¿no? Me están diciendo que no es posible esta comunicación. Y vamos a continuar entonces con Valentín. No sé, porque se ha perdido toda la señal. Pasamos a la siguiente sección, el refrán de Valentín, mientras intentamos recuperar esa comunicación.
Y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a canas honradas, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tía, a la cena y la cama, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Seguía leyendo con calma, la tinta estaba borrosa. Quien creyera que la abuela desde joven tan jocosa. Voy a seguir sus consejos, antes de que sea muy tarde. Bendición a todos los viejos, ya mi abuela Dios la guarde. En el país del...
Pues estamos con Valentín Huerta, como os decíamos, estábamos intentando, habíamos hablado de hecho con José Antonio Díaz Fernández, el presidente del Spartak de Manoteras, y no sabemos, la comunicación se ha cortado súbitamente, pero vamos a hablar con Valentín, que la semana pasada no lo tuvimos con nosotros porque hubo problemas técnicos también, y nos había hecho una promesa porque estábamos hablando de la relación entre abuelos y nietos. Valentín, hola, ¿estás ya ahí?
Hola, sí, aquí estoy, Juan.
¿Has salido de clase?
Sí.
Sí, ¿cómo te va en el curso?
Muy bien, eso de volver a ir al cole, chico, te rejuvenece.
¿Y qué estás estudiando?
Informática, bueno. Perfeccionando un poquito las cosas. Si alguna cosa la dudo o no la sé, se lo consulto a la profe. Entre los dos lo miramos, me lo anota en un cuaderno o lo anoto yo, y bueno, pues así ando, corrigiendo y puliendo conocimientos.
Eres un bloguero, ¿eh? Está claro. Además, tienes ese blog que todo el mundo puede encontrar en un buscador poniendo Abuelito Valentín, donde tienes tus textos, textos menos comprometidos, ¿no, Valentín?
Con pinchar www.abuelitovalentin.blogspot.com. Pues te aparece ahí en los cuentos del abuelito Valentín y ahí hay pues unos 50 cuentos.
Me dicen que mantienes una actividad ya casi... ¿Cuándo cumples los 88?
pues los voy a comprar a cumplir si llego, espero que sí, porque me encuentro muy bien en diciembre.
En diciembre, bueno, pues sigues con una actividad importante y que precisamente el fin de semana pasado recibiste una ovación por una intervención en el Centro Cultural Carril del Conde.
Bueno, la gente es muy amable. Sí, bueno, bueno, sí, estuve ahí en un acto que montaba Podemos en el carril para presentar su programa económico y, en fin, presentarse a los vecinos.
Bueno, pues vamos a nuestro tema, que alguno va a decir, uy, que están hablando ya de partidos. Pues vamos, Valentín.
Bueno, oye,
que...
pero si eso no es nada malo.
No, no, sí, es cierto. Lo único es que vivimos en un país en el que el partidismo, entre que algunos han hecho mal y otras veces la gente se ha educado en el miedo a ello, claro, pues no está bien visto.
A mí me hace mucha gracia el que dice, yo soy apolítico. ¿Pero qué coño vas a ser apolítico?
Valentín, por
si
favor,
si permaneces inmóvil, estás apoyando a un político.
Efectivamente. Bueno, pues estábamos hablando y esto era lo prometido. Esto fue el 7 de septiembre, pues, y ya sí, han pasado muchos días. Así que estábamos hablando de esa relación entre nietos y abuelos y ofreciste un cuento, pero te dijimos que estábamos ya al final, en el cierre del programa. Así que hoy sí tenemos ese tiempo.
Bueno, pues mira, es un pequeño cuentecito que lo titula Los niños y los abuelitos. Y es que recuerdo que cuando era niño no nos gustaba jugar donde había abuelitos. Nos regañaban diciendo que les molestábamos con nuestras carreras y gritos. Pero ahora veo con satisfacción que en los parques muchos niños juegan con los abuelitos. Un abuelito es ese compañero que sabe jugar a muchos juegos, cuenta historias divertidas y además nos escucha, ayuda, comprende y aconseja. Y a veces, con una mirada de complicidad con la mamá, evita algún azote por alguna travesura. Un abuelito es como el árbol de la vida, del cual han salido muchas ramas bajo las que poder refugiarse. No hay nada más entrañable que la amistad de un abuelito y un niño. Así lo manifiesta con orgullo el abuelito Valentín.
Sí, señor, sí, señor. Y con un orgullo, pues, bien merecido y además aquilatado, porque aquí hemos tenido a algunas personas, concretamente a tu nieta, que en fin, que dio razones y estaba en esa línea. Pues bueno, sí. Pues, Valentín, estamos en un impasse en el que estábamos intentando, habíamos contactado con el presidente del equipo del Spartak de Manoteras, que es un equipo de amigos que están haciendo una labor importantísima, especialmente para que todos los chicos y chicas que quieran hacer deporte, concretamente jugar al fútbol, que puedan hacerlo, ¿no? Y entonces se han embarcado en historias impresionantes, tales como campeonatos, pero lo último es poner sin fondos de entrada un campo de fútbol de césped artificial para que no haya problemas, ¿no? Y estamos ahí queremos contactar con José Antonio, así que vamos, si te parece, a despedirnos ahora en vez de con el final e intento esa comunicación de nuevo con José Antonio, el presidente Antonio Díaz Fernández, el presidente del Esparta, ¿vale?
Bueno, pues mira, yo, si organizan algo para poder llegar fondos para ese campo, y yo, como mi actividad de cuentacuentos, montan alguna cosa que pueda yo contribuir a ello, ya saben que me tienen a su completa disposición.
Pues mira, seguro que te toman la palabra, ¿eh? Porque están acudiendo a todos sitios, a empresas, a la Junta Municipal, a todo tipo de organismos, asociaciones, asociación de vecinos y demás, pidiendo apoyo, y la verdad es que se lo merecen. Pues vamos a intentar comunicar con ellos en este final de programa y nosotros volvemos a escucharnos la próxima semana, Valentín.
Muy bien.
Pues nada, buena semana educativa, un abrazo.
Igualmente.
Pues vamos con un tema popular, pero nos has sorprendido esta comunicación que se ha roto, nos ha saltado uno tunecino, que es una nana tunecina. Sí.
Nani nani yekinum omek gamara buk injum nani nani yekinum omek gamara buk injum nani nani yekinum omek gamara
que podríamos escuchar en brazos ahora de un sirio, una madre siria, ¿no? Volvemos a la sección en la que estábamos. Estamos ahora sí hablando con el presidente del Esparta, José Antonio Díaz Fernández. José Antonio, hola. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos fatal de tiempo porque, bueno, pues ha habido un problema en la comunicación, es
sí,
lo que ocurre con el directo.
La tecnología sabe cómo funciona.
Entonces tenemos exactamente 4 minutos para... yo he estado contando un poquito del milagro del Esparta, porque esto es un milagro, pero he llegado a la parte del césped, que yo creo que es la importante... Y ahí me he quedado diciendo cosas como que estáis acudiendo a todos lados. Valentín Huerta, que ha estado hablando con nosotros en Cuentacuentos, se ha ofrecido también a ayudaros como Cuentacuentos. Es un Cuentacuentos de 87 años, ¿eh? Y fantástico.
Y el domingo por la mañana tenemos la inauguración del campo, como bien saben, y estamos ofreciendo para todos los niños tenerlos aquí todo el día entretenidos, con juegos, con diversiones. Así que la ayuda de Valentín sería genial.
Pues estupendo. Valentín, que estarás escuchando, toma nota este domingo 27 en el campo del Esparta. ¿Que dónde está, José Antonio? Para ir.
En la calle Quijola, sin número.
Esto es justo. El barrio de Manoteras. Esto, pues a lo mejor el metro más cercano puede ser Manoteras o Pinar de Chamartín también.
Pinar de Chamartín.
Y de autobuses pasan por allí...
El 7, el 29.
Vale, bueno, pues este domingo, que es la inauguración de ese césped, ¿qué tenéis así muy rápido para...?
Tenemos por la mañana un triangular de fútbol con los veteranos del Real Madrid, con los veteranos del Atlético de Madrid y, por supuesto, nuestros veteranos. Todos los que han estado aquí pasando las dificultades, pues que disfruten de la inauguración de ese césped que tanto han luchado ellos durante 40 años por tenerlo, ¿no? Entonces nos parece lo más justo que nuestros veteranos, aunque ya no sean futbolistas en activo, que lo disfruten, que son los que se lo han merecido.
Este es un programa de educación. Yo he estado contando que los colegios, bueno, que habéis organizado varias cosas para los colegios, ¿no?
Bueno, hemos organizado muchos intercentros donde invitamos siempre a todos los colegios, les regalamos sus camisetas, los almuerzos, y es más, hemos mandado una circular ya a todos los colegios para cuando quieran venir por las mañanas a disfrutar de nuestro campo, totalmente gratuito, por supuesto, que vengan a disfrutar, que vengan a hacer aquí ejercicio, fútbol, baloncesto, voleibol. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, les damos todos los materiales deportivos que tenemos para que disfruten aquí y pasen de las mañanas. Hay muchos colegios que vienen y pasan aquí la mañana.
Pero, José Antonio, esto no es muy razonable. Quiero decir que estáis ahora embarcados en haber colocado sin ayuda un césped artificial que hay que pagar. Entonces, ¿cómo lo vais a hacer?
Pero, ¿tú sabes, Juan, lo que disfrutamos nosotros cuando vienen los colegios por la mañana a hacer aquí sus actividades culturales y ver esto lleno de niños disfrutando.
Bueno, ¿no tenéis una medida o una manera de que madres, padres, de que ciudadanos, ciudadanas os apoyen? Porque si no les vais a cobrar a los colegios, pues de algún modo tenéis que sacar para lo del
césped. Los colegios son públicos, sabemos que sus padres bastante apretados van ya para saquearles un poco, ¿no? Nosotros buscaremos la financiación de otros medios, a esos muchachos los podremos conseguir para que se queden jugando con nosotros al fútbol, para que sus padres se puedan hacer socios del club, pero lo importante es traer, que disfruten de nuestras instalaciones.
Bueno, pues yo voy a decir, hay una página de crowdfunding que se llama Mi Grano de Arena, en la que con poquita cantidad cada uno puede colaborar, con buscar en Mi Grano de Arena campo del Spartak, me parece que es así, se puede acceder a ello, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Pues nos tenemos que ir ya.
Hay muchos vecinos de nuestro barrio que bajan con 5 euros, 3 euros, porque no saben ingresarlo en la cuenta, pero claro. Bueno, poquito a poquito vamos a ver si lo sacamos adelante.
Pues seguro que sí. Y permíteme solo daros la enhorabuena por este gran esfuerzo y desearos todo lo mejor. Vamos a estar cerca, ¿vale? Apoyando.
Vale, muchísimas gracias, Juan, y a todas las personas que te siguen, ¿vale?
Muy bien, pues nada, que seguimos, tenemos que irnos ya. Viene el siguiente programa musical, depende de qué radio lo escuche. Y nada, a los demás, pues ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier propuesta, tema, lo que queráis. Que tengáis una buena semana educativa.
El domingo a todos.
Y el domingo en la calle Tíjola, en el campo del Spartak. Buena semana educativa. Un abrazo.
Okay. Muchas gracias, Juan. Un abrazo.
Chao.